Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reúne a esta hora la ejecutiva del PSOE, de la que saldrá la fecha para la celebración del Congreso Federal del partido este otoño. Un congreso que se adelanta un año y con el que Sánchez busca blindarse ante los numerosos frentes que tiene abiertos: el cupo catalán, la inmigración o los casos Begoña Gómez y Ábalos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez acude a su organización ante un curso cargado de incertidumbres en el que se multiplican las dudas sobre la viabilidad de la legislatura en medio del rechazo interno al cupo catalán y además con los presupuestos y el apoyo de los propios socios en el aire. La convocatoria en noviembre del 41 Congreso del PSOE, que lanzará un comité federal este mismo sábado, supondrá a la vez la renovación forzosa de la ejecutiva y de liderazgos territoriales en plazas claves. Ahí es donde quiere actuar Sánchez, especialmente en Andalucía o Madrid. La decisión de celebrar el cónclave en Sevilla es ya un mensaje a navegantes. La inquietud por el desempeño de los graneros de votos es una constante que lastra las posibilidades socialistas de retener la Moncloa. También hay revuelo en Aragón, cuyo control dejará Javier Lambano en Castilla y León. Nadie acelera el paso para dejarlo todo igual, avisan en la propia Ferraz.
Y en Valencia este lunes han arrancado los trabajos para el desescombro del edificio del barrio del Campanar, un edificio que se incendió el pasado mes de febrero, causando la muerte de 10 personas. La idea es volver a reconstruirlo. Frente a él se encuentra Santi Pacheco.
Desde primera hora de la mañana, los operarios aquí se afanan en señalar y en delimitar la zona de trabajos donde en breve se deben situar las máquinas encargadas del desescombro. Unas tareas que está previsto duren unos 4 meses para dejar perfectamente preparado este edificio de 14 alturas, listo para su reconstrucción. Esta mañana se han acercado hasta aquí algunos de los propietarios. Nos han estado contando que es un día de sentimientos encontrados. Por una parte, satisfacción, porque es verdad que el inicio de estas obras es un importante paso para recuperar sus hogares, pero también pena. Pena por el recuerdo de lo sucedido y también por los 10 vecinos que faltan, que no están aquí, que fallecieron en ese siniestro.
Daniel Sancho estará en cuarentena hasta el sábado en la nueva cárcel de Tailandia, a la que ha sido trasladado tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Su defensa sigue preparando sus recursos a la sentencia. Carmela Ballén.
6 días va a estar Daniel Sancho en cuarentena, un tiempo en el que no podrá recibir visitas ni videollamadas y de aclimatación a la prisión de Surat Thani, a la que fue trasladado el pasado viernes al día siguiente de ser condenado a cadena perpetua. También cumplió cuarentena en la cárcel de la isla del sur de Tailandia de Samui, donde ingresó el 7 de agosto de 2023, 5 días después de asesinar a Arrieta, quien conoció por redes sociales. Mientras Sancho se adapta al nuevo centro penitenciario con 10 veces más presos que el anterior, su defensa prepara los recursos a la sentencia ante el Tribunal de Apelación y, si es preciso, también ante el Supremo. De dar positivo por COVID, él o alguno de los presos con los que comparte cuarentena, su tiempo de aislamiento se prolongará hasta que todos los resultados sean negativos.
Y buenos datos los que nos deja este lunes el turismo extranjero en nuestro país. Más de 53 millones de personas han elegido España para pasar sus vacaciones durante los 7 primeros meses del año. 1 de cada 5 lo hicieron en julio. Han venido más y han gastado más. Cada turista extranjero que visitó julio España gastó una media de 195 euros al día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y grandes noticias desde París. La delegación española se apunta a otra medalla en los Juegos Paralímpicos. Bruno Casar.
Sí, es la mejor de las noticias porque esa medalla es de oro. París, enviado especial, Luis Munilla.
Dani Molina, el 5 veces campeón del mundo de triatlón, ha alcanzado hoy la gloria paralímpica en el corazón de París, aquí a orillas del Sena. Nunca su categoría había estado en el programa de los Juegos y a la primera ocasión, oro para Dani Molina, discapacitado físico, que suma la medalla número 16 para España en estos Juegos. Eva Moral, por su parte, ha sido cuarta en su prueba y en torno a las 12, turno para la campeona en Tokio, Susana Rodríguez.
Gracias, Munilla. Esta semana dejamos a un lado la Liga tras el cierre de la jornada ayer con victoria de el Real Madrid y con el estreno goleador en Liga de Kylian Mbappé. Centramos todo, por tanto, en la selección española, que va a arrancar la concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas dentro de una hora, con la mira puesta en 2 partidos de la Liga de las Naciones. El jueves será ante Serbia, el domingo ante Suiza, ambos fuera de casa y ante las que los de Luis de la Fuente van a estrenar esa condición de campeones de Europa. Lunes, en el que damos descanso al pelotón en la Vuelta Ciclista a España tras la etapa de ayer, que se saldó con 20 segundos de sanción para Primoz Roglic, que se sitúa a 1:03 de Ben O'Connor, que mañana va a arrancar la última semana de carrera, líder de la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Por la tarde está activado el aviso amarillo por tormentas en zonas de la sierra. Las máximas se van a quedar en los 31, de madrugada bajarán hasta los 20. Y hay total normalidad en las carreteras en este primer día laborable de septiembre. En el interior, la M30 discurre con fluidez. Tan solo queda algo de tráfico en la Gran Vía, el entorno de Atocha o el eje Prado-Recoleto. Recuerda, eso sí, que hoy son gratuitos los autobuses de la MT, coincidiendo con el fin de las vacaciones. Y un centenar de inmigrantes procedentes de Mauritania han protagonizado un intento de motín en la sala de inadmitidos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras pasar varios días recluidos, antes de ser repatriados, intentaron fugarse de la sala forzando una de las puertas. Escuchas, RA en COPE.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
De un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sara hace lo que quiso hacer prácticamente toda su vida. Es científica oncológica y su pasión es la investigación. Pero además de eso, ahora mismo es una entre 24 millones. Sara García Alonso es la primera mujer astronauta de la historia de España. ¿Cómo se entera alguien de que es la primera mujer astronauta de la historia de España? Pues en la calle y de camino al trabajo. ¿Y cómo reacciona?
Sí, dígame.
Sara García Alonso, buenos días. Vamos a tener el micrófono abierto. Tú habías pasado 18 meses en un proceso de selección convocado por la Agencia Espacial Europea, al que se presentaron 23.000 personas. Y al tiempo recibes esta llamada. Tú andas siempre, caminas siempre, creo que a las 9 y media de la mañana hacia el centro.
Correcto,
hacia
sí.
Tu trabajo. Y recibes esta llamada. ¿Por qué no sigues tú la historia?
Era un 11 de noviembre, de hecho, de 2022. Era un lunes, iba de camino al trabajo, que tenía reunión de laboratorio, y si recibí la llamada, vi un prefijo de Francia. Ya estaba esperando una posible llamada de Francia, que es donde está el cuartel general de la Agencia Espacial Europea. Y descolgué el teléfono. He de decir que tuve varios percances porque iba con los auriculares Bluetooth.
Uy,
escuchando
es
música, entonces se me empezó a complicar el asunto y tardé varios segundos en contestar y era el director general de la agencia, uh-huh. Josef Asbacher, uh-huh. Diciendo si recordaba quién era, si me pillaba en buen momento. Yo sí, puedo hablar, no hay ningún problema. y me dijo que lo había conseguido, que formaba parte del Cuerpo Europeo de Astronautas.
¿Te lo esperabas?
No. Es verdad que cuando va superando fases, más o menos nos íbamos haciendo una idea del número de candidatos que quedábamos todavía en la partida. Y en la última fase quedábamos muy pocos, quedábamos unos 25 candidatos. Tampoco sabíamos cuántos iban a seleccionar, de cuánta iba a ser esa reserva. Y yo no soy de cantar victoria hasta que todo está decidido.
Seleccionan a 17 y yo sé, te piden que lo mantengas en secreto hasta la presentación. Y también sé que justo antes de salir a escena, en esa presentación en la que conocéis a los ministros de los países que conforman la Agencia Espacial Europea, ¿a ti te pasa algo?
Estaba bastante nerviosa, porque yo soy una persona bastante privada y sabía que mi vida de alguna forma iba a cambiar. No sabías en qué grado, porque además yo me quedaba en la reserva, entonces supuse que sería un par de semanas de mucho ruido mediático y luego volver al anonimato. Pero en cualquier caso, es una responsabilidad por el hecho que has comentado de que iba a ser la primera mujer española en ser seleccionada por la agencia. Y para una persona que le gusta pasar desapercibida, era un paso importante que dar. Y estaba bastante nerviosa. Tuve que tomar la decisión en ese momento.
Sí, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un astronauta de carrera y uno de reserva?
Los astronautas de carrera desde abril de 2023 trabajan para la agencia y ya están son personal de la ESA hasta que se jubilen.
Tienen su misión asignada.
Sí. No la tienen asignada todavía, de momento solamente se han asignado dos, a la francesa Sophie y al belga Rafael, pero digamos que de alguna forma tienen asegurada una misión porque la Agencia Espacial Europea tiene 5 misiones acordadas antes de que la ISS se desmantele. Por eso eligieron a 5 astronautas de reserva y no a más, porque no podían garantizar más vuelos espaciales. La reserva estamos para misiones complementarias, por decirlo de alguna forma más cortas, serían misiones de 15 días en lugar de 6 meses, y en vez de ser de genéricas de Europa, vendrían patrocinadas por las delegaciones nacionales, es decir, sería un país el que patrocine a su astronauta para una misión científica.
¿Y tienes un teléfono rojo o algo en casa? En el que... Es ahora, es el momento.
No suele ser así. Es verdad que luego se mantiene todo en secreto, pero preparar una misión espacial no surge de la noche a la mañana. Requiere que se pongan de acuerdo múltiples agencias internacionales, gobiernos, mucho personal. Y entonces no sería tanto como calienta que mañana sales, pero bueno.
Calienta que sales, está bien. Estamos hablando con Sara García Alonso. Sara García Alonso es la primera mujer astronauta de la historia de España. Te presentaste un proceso de selección, recuerdo, de 23.000 personas. Salen 17 elegidas. Yo sé que, entiendo que el proceso de selección, las pruebas a las que te sometes durante 18 meses para intentar lograr ser astronauta, deben ser las pruebas físicas y mentales más exigentes a las que se puede someter un ser humano. ¿Cuál es la más larga?
La más larga para mí es los 18 meses del proceso de selección.
Ah, lo cuentas como una prueba en total, ¿no?
Para mí eso es una prueba y en algún momento los de Recursos Humanos nos lo comentaron. Aguantar los 18 meses con la incertidumbre que ello implica, porque tú cuando haces un examen quieres saber el resultado, vas avanzando, pero aquí no sabes cuáles son las respuestas correctas, no sabes cómo te van a examinar, no sabes cuándo te van a dar una respuesta, si es que te van a dar una respuesta. Esa incertidumbre y tener que lidiar con eso, especialmente cuando vas avanzando fases y el número de candidatos se va reduciendo, quizás es de lo más duro y lo más largo, porque al final es de principio a fin.
¿Es difícil sacar a un astronauta de sus casillas?
No es difícil, al final todos somos humanos y todos nos cabreamos por dentro, pero sabemos mantener la calma, que es lo que buscan realmente.
Es que me llama mucho la atención una de las pruebas a las que te sometes. Son dos tíos que entiendo que son los dos que mejor están preparados psicológicamente para intentar hundirte. ¿Qué me lo explicas un poco?
Eso fue más bien un panel de entrevistas que sería muy parecido en realidad a cualquier entrevista de trabajo de alguna forma. Pero es intentar sacar a la otra persona de sus casillas, retorcer tus respuestas, que parezca que nada de lo que dices es válido, interrumpirte, tratarte como con desafío, a ver cómo reacciona, simplemente.
Está muy bien. ¿Cómo se siente o cómo es un traje de astronauta hoy en día? ¿Ha cambiado mucho a los que tenemos en la mente por Neil Armstrong, por las fotos que hemos visto todos, ¿no?
Son relativamente parecidos. Lo único que hay que diferenciar los distintos tipos de trajes de astronauta, el que todos tenemos en la mente de ese y de las misiones Apolo, se construyeron 18 en los años 80.
18.
Y se reutilizan, ¿eh?
Porque ¿se utilizan en realidad, hoy?
Sí, sí, son los que se siguen utilizando tanto para el entrenamiento como para luego las misiones y las caminatas espaciales. Solamente se usan cuando un astronauta tiene que salir de la ISS o de la nave y estar, digamos, iba a decir a cielo abierto, a espacio abierto.
Pero ya no se hacen paseos espaciales, ¿verdad?
Yo sí, sé sí, que... sí, se hacen.
Pero se hacen enganchados a la ISS, ya no claro. Con mochila, ¿no? Porque se hicieron con mochila.
Las mochilas se pusieron a prueba, pero las mochilas, que es el SAFER, bueno, la mochila tiene por un lado el sistema de soporte vital, que es lo que hace que el astronauta se mantenga vivo en el ambiente más hostil que existe en el universo, pero aparte los trajes estadounidenses, que se llaman EMU, uh-huh. Tienen un módulo adicional que se denomina SAFER, uh-huh. y tienen pequeños propulsores que te permitirían volver a la ISS en caso de que te desanclases.
Claro.
Los trajes rusos, que se llaman Orlan, no lo tienen, por ejemplo.
Mm. En este proceso de selección, también formativo, sé que habláis mucho y aprendéis mucho sobre la ISS, la Estación Espacial Internacional,
sí.
que como sabemos se va a desmantelar en 2030. Antes me has estado contando mm-hmm. algunas curiosidades sobre cómo la van a sustituir. Pero dentro de la Estación Espacial Internacional pasan cosas muy curiosas. De hecho, ahora mismo creo que sigue habiendo dos astronautas atrapados. Creo que llevan sí. más de 80 días esperando una nave que les devuelva a Tierra. ¿Cómo se asean dos astronautas que llevan 80 días sin volver a la Tierra? Y que no puede, porque no hay ducha, claro. No
hay ducha. Ellos ya son astronautas experimentados, han vivido en la ISS previamente, entonces ya saben lo que les esperaba de alguna forma. Y por lo que tengo entendido están bien, están encantados. Al final se han acoplado a la rutina de la estación y a seguir el trabajo. Una vez, cuando eres un astronauta y estás de misión en la ISS, no paras. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas tienes multitud de tareas asignadas, desde misiones, experimentos, mantener la propia estación y el tema del aseo, que es lo primero que haces. Como no hay agua, el agua es un bien muy, muy preciado, utilizas toallitas principalmente.
Uh-huh. Y pañales, ¿verdad? ¿O no?
No, los pañales se utilizan cuando vas a hacer una caminata espacial.
Ah.
Porque las caminatas suelen durar, bueno, entre que te pones el traje, te preparas, sales, pueden ser hasta 10, 12 horas.
Uh-huh.
Entonces, en ese caso, que no te puedes quitar el traje tan sencillo, de manera sencilla, sí que lo llevas. Pero si estás dentro de la estación, estás con un polo y unos pantalones.
Ya te he contado que soy un friki, yo me meto en la NASA todo el rato. Me meto muchas veces, de hecho, en el canal que tiene la ISS para ver cómo orbita alrededor de la
sí.
Tierra. Y hay una particularidad, yo sé que dormís en bolsas o los astronautas que van a la uh-huh. ISS se duermen en bolsas, porque evidentemente no hay gravedad y no hace falta ningún colchón. Pero siempre me pregunto, ¿qué hacéis con la luz? Porque claro, la Estación Espacial Internacional gira y creo que son periodos de 90 minutos en los
sí,
que aparece y desaparece el sol.
Claro,
esto, habrá cortinas buenas, ¿no? O persianas o algo así, ¿no?
No hay ventanas, salvo la parte, si no me equivoco, en el segmento ruso sí que hay alguna, en los cuartos de los astronautas, pero en los del segmento estadounidense no hay. Aparte de la cúpula, que es esa ventana tan maravillosa desde donde se ve la Tierra, que es el sitio favorito de los astronautas.
Hay un astronauta, Alan Shepard, creo que fue el... Uh-huh. Participó en la misión Apolo 14, creo. Jugó al golf sobre la superficie lunar, le intentó pegar tres veces al palo, o sea, a la pelota con el palo, y a la tercera le metió un viaje que la bola a saber dónde está, ¿no? Me pregunto, en el caso de que tú vayas al espacio o cuando vayas al espacio, no sé si hay algo original que te gustaría hacer o qué es lo primero que te gustaría hacer una vez, bueno, pues has terminado con todo lo que tenga que ver con las misiones y con tu trabajo.
Depende del destino, claro. Si voy a la Estación Espacial Internacional, estamos baja órbita, 400 kilómetros, lo que más ganas tengo es precisamente de asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad. Esa imagen tiene que ser... Bueno, de hecho se habla, tiene un nombre que es el Overview Effect, que uh-huh. es algo que experimenta, el efecto perspectiva,
uh-huh.
algo que experimentan todos los astronautas, que es ver tu planeta, donde no hay fronteras, donde ves simplemente... el hogar del ser humano. Eso tiene que ser bastante, bastante impactante. Si fuese mil veces más lejos a la superficie lunar, de entrada, experimentar lo que es estar con un sexto de la gravedad, es pegar saltos por ahí. También tiene que ser un poco impactante sentirte tan solo, en realidad, porque estás en un terreno muy vasto, muy alejado de todo. Tiene que ser fuerte también.
Sí, el universo es precioso, pero tiene que dar mucho miedo. Yo antes
sí.
te comentaba, soy un friki de esto, me encanta, a nivel amateur, y te decía que, por ejemplo, uno de los datos que he vuelto a leer recientemente, que, y te lo comentaba, la Tierra está en la zona de habitabilidad del Sol, en la distancia justa para que tengamos las condiciones que tenemos para que la vida, pues bueno, pueda proliferar, ¿no? Y resulta que si estuviésemos un 10% más cerca del Sol, nos abrasaríamos. Si la Tierra girase un 10% más rápido de lo que hace, tendríamos vientos de 400 kilómetros por hora. Si Júpiter estuviese un 10% más cerca del Sol, todos los asteroides que nos tapa o que su órbita elimina de nuestro paso, digamos, pues nos caerían porque protegería a Venus. ¿Cuál es el dato que más te ha sorprendido a ti conocer del espacio?
De la cantidad de galaxias que hay, para mí. Sabía que había muchas, pero cuando me entero de ese tipo de cosas, de lo inmenso que es que es tan inmenso que no somos capaces de concebir lo vasto que es el universo. Y ahora que hablas precisamente de las particularidades de la Tierra que ha permitido que nosotros estemos aquí, hay muchas misiones científicas que buscan precisamente eso, encontrar posibles planetas que fuesen habitables, porque están en torno a una estrella que les permite estar a esa distancia de habitabilidad, si son rocosos, no rocosos. Y habiendo tantas galaxias, tantas estrellas, parece como inconcebible, ¿no?, que no pueda haber otro planeta similar.
Pero fíjate que no te tienes que ir muy lejos. En Próxima B, que creo que son 4 años luz, hay un planeta que ya está en su zona de habitabilidad y creo que el James Webb está ya intentando, pues bueno, ver qué sale de la atmósfera para ver si hay algo que se mueva. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Sara García Alonso, es la primera mujer astronauta de la historia de España. Yo no sé qué pasa en León, porque la otra persona que salió como astronauta de carrera española de esa selección fue Pablo Álvarez, astronauta de carrera, que es de León. Pero es que además quiero que hables por un momento con otro leonés que va a ir al espacio. Y que creo que conoces.
Sí.
Y que entra desde COPE Pirineos. Me llevo toda la mañana guardándome que va a estar con nosotros Jesús Calleja para darte la sorpresa. Me pasa que ahora ya lo anuncio que va a estar con nosotros. Jesús Calleja, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Hola,
Alberto,
Jesús.
¿Qué tal estás? Sara, muy buenas.
¿Qué tal?
Oye, ¿cómo es eso de que vas a ser el primer no astronauta que vaya al espacio? ¿Qué vas a hacer y cómo?
Bueno, es todo muy curioso porque como estamos en un momento de pioneros del espacio, todavía no se sabe ni qué poner ni nombres ni apellidos a las actividades espaciales. Pues Sara es una astronauta, evidentemente, Pablo es otro astronauta porque están trabajando para trabajar en el espacio y yo me voy al espacio en una nave de 6 astronautas, yo ocupo una plaza y mi misión es divulgar, contar, entender por qué razón tenemos que ir al espacio, cuál es la necesidad del espacio, cuáles son las razones técnicas para ir, también turísticas.
Ay, parece que se nos ha... Ahora recuperamos la conexión con Jesús. Fíjate, te preguntaba yo antes el tema de los paseos espaciales privados.
Sí.
Que ahí hay... No sé si los astronautas tenéis un poco de sensación agridulce con el tema, ¿no? De, pues por un lado permite que haya más financiación, pero por otro a lo mejor hay un temor a que se les considere astronautas.
Es un poco lo que decía Jesús. Los términos todavía tendrán que definirse. En principio lo que se entiende por un astronauta es un profesional que lleva a cabo misiones espaciales con tareas técnicas, operativas, experimentos científicos, que ha tenido una formación no solo de preparación física para ir al espacio, sino una formación teórica y académica bastante grande para poder solucionar cualquier tipo de percance que pueda surgir durante una misión espacial. Es decir, es un profesional del espacio que lleva a cabo misiones espaciales. Luego, otras personas también pueden ir, obviamente, al espacio a experimentar la gravedad.
Pero a mí me encantaría.
Sí, claro, a muchísima gente. Entonces, es verdad que el tema del turismo espacial, al final, es otra forma de abrir la puerta, de democratizar el espacio y de generar nueva tecnología, ir avanzando también y que se haga cada vez más sostenible, que sea cada vez más sencillo, más barato para poder aprovechar la multitud de oportunidades que brinda el espacio.
Porque, Jesús, ¿tú te sientes como un outsider?
Bueno, sí, es muy... A ver, mi misión realmente es divulgar un poco lo que está haciendo Sara ahora, que la sigo en sus redes sociales. Es una súper divulgadora, además yo que soy como tú, Alberto, un loco de la ciencia, pues mi misión es esa. Llevo todo el año yendo varias veces a Estados Unidos a contar por qué tenemos que volver al espacio, por qué la humanidad ha de volver, La parte turística también es relevante porque en realidad somos un poco conejillos de indias por los artefactos que van a volar para entender mejor la comodidad de poder ir al espacio de la forma más sencilla, más reutilizable, más sostenible y más económica. Y bueno, lo que estamos rodando son 4 episodios que pronto veréis de todo esto. ¿Por qué tenemos que volver al espacio y las formas de volver al espacio? Lo que es muy curioso, Alberto, es lo que acabas de decir. Que haya tres leoneses que se van a ir al espacio.
Pero qué os dan de comer, qué os dan de comer allí, hijo de verdad.
Pues el embutido puede ser, Sara.
Sí, sí, no sé. Ya desde luego lo hemos dicho múltiples veces, la vecina de León va a tener que ir y por triplicado de alguna forma al espacio, pero es una casualidad increíble.
No nos conocíamos ninguno, ni Sara ni Pablo, fíjate que están en esa selección europea, sí. Tampoco se conocían, fíjate. Y de repente confluimos, por cierto, Sara, Pablo y yo hemos tenido juntos, nos hemos visto varias veces, hemos hecho mucho rollo porque es una singularidad, no me digas tú hablando de singularidades del cosmos, esa es otra singularidad.
Cuando me lo he encontrado...
Desde luego, muy buen término, la verdad, para
cuando
definirlo.
Me lo he encontrado en guión y que estaba tú por medio y que encima nos has cogido el teléfono, he dicho, bueno, no se libra de aquí ni uno. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Quédate ya en Cope Pirineo, ya que te has acercado allí. Y charlamos ahora a las 11:30, ¿te parece?
Vale, me parece estupendo. Pues venga, nos venga, vemos.
Un abrazo,
Sara,
Jesús.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, a ver cuándo nos
pero
vemos.
¿Cómo que un abrazo? Un besazo, como vamos en León. O un besín, como decimos en León.
Un besín, sí, sí.
Un besín.
Sara, al final de las entrevistas siempre le pido a nuestro invitado que contesten alguna pregunta que dejara anterior y dejen una para el siguiente. Lo que pasa es la primera. Entonces te va a tocar simplemente dejarle una pregunta al siguiente invitado. La que quieras, no sabes quién viene, la gracia es, pues eso, que contesten a lo que lees.
Mira, una pregunta que yo todavía no tengo una respuesta y por si acaso así cojo ideas, siempre dicen, la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna ha quedado para la posteridad. Uh-huh. Si tuvieran una misión de ese calibre, fueran la siguiente persona que vuelve a la Luna... ¿Qué frase dirían? Sabiendo que todo el planeta les está viendo.
¿Y cuál dirías tú?
No lo tengo claro, por eso estoy a ver si cojo ideas, si se la robo a alguien.
Sara García Alonso es científica oncológica y además es la primera mujer astronauta de la historia de España. Hemos arrancado temporada contigo, ha sido un placer tenerte en el estudio. Gracias, Sara.
El placer ha sido mío.
Chao, chao.
Chao.
And I lost my life, for I toss and turn, I can't see bad night.
Japón ha descubierto 7.000 islas más de las que tenía. Tenían cerca de 7.000 y ahora tienen pues 14.000. Que pertenecen a su territorio. Se desconocía todo sobre ellas, pero hay ciertos bulos, bueno, o teorías circulando en las redes sociales sobre que puede haber restos arqueológicos de dinosaurios que no conocíamos, entre otros asuntos. La pregunta que me hice fue cómo es posible que en 2024, con la cantidad de satélites que tenemos orbitando el planeta, ahora que veníamos hablando de la órbita y del espacio, se haya descubierto ahora un territorio nuevo. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días. Se descubren cosas nuevas todo el tiempo.
Qué gusto tenerte aquí en Herrera en Cope, que por cierto, no, este año mío. Haces bis, ¿no?
Sí, hago doblete.
Ah, 2 días, está muy bien. Lunes y jueves.
Sí.
Perfecto. Oye, te pregunto si está todo descubierto, cuáles fueron los grandes descubrimientos tras el de América, y hablamos de esto de Japón,
vale,
¿te parece?
Perfecto, perfecto.
Venga, magnífico. But I'm sorry, I don't fade that away. Hola, Tony.
Hola.
Yo me voy al espacio contigo de la mano.
Sí, es que te lo he notado.
Ah, claro.
No, yo no voy al espacio.
Ah.
Yo lo dejo para vosotros que sois jóvenes y que tal, yo me da un miedo que para qué.
Cada vez menos. Bueno, que no hace falta ir al espacio.
No.
Porque yo me lo paso bien en cualquier sitio y si es el Leroy Merlin, pues ya ni te cuento.
Ni te cuento. Además, es que te lo he notado, has vuelto, que te vas al espacio, has vuelto de vacaciones con mucha más energía. Tiene hasta mejor cara, Alberto. Igual que tú, que has vuelto de vacaciones y te has apuntado al gimnasio, pero vas de verdad. Eres otro, ¿no? Bueno, pues ahora que estás renovado, te toca renovar tu hogar porque en Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para que pongas a punto tus armarios, tu garaje, bueno, lo que tú quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en Cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí... Que al parecer tenemos el mismo sueño, y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Agárralo, Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Vocación Plus.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jesús, se ha roto prácticamente todo. Varias veces el brazo derecho, el izquierdo, se ha roto el esternón, los dos hombros, escápulas, el bazo, las costillas. Las costillas ya ha perdido él la cuenta de cuántas veces se las ha roto. Pero es que su sueño fue siempre este. Entiéndeme, no romperse tanto, sino ser aventurero. Pero claro, dedicarse a viajar y a la aventura no es barato. Y en casa no había dinero para eso. Así que tuvo que agudizar otra cosa que le caracteriza, el ingenio. Jesús Calleja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Cómo se llamaba tu peluquería?
Hermanos Calleja, Calleja Peluquero, o sea.
Pero, y es que me he enterado que hasta ganaste un campeonato de peluquería masculina en Burgos.
Mira, yo cuando me pongo a hacer algo, o lo hago bien o no lo hago, porque tengo una máxima. Aunque no te guste tu trabajo, para encontrar la satisfacción intenta ser el mejor. Nunca se consigue, pero solo la intención de ser el mejor ya te genera un estímulo. Entonces hice eso mismo con la peluquería. No me gustaba, pero era el oficio rápido que yo tenía para hacerme con dinero y viajar. Y dije, pues voy a ser bueno. Y gané un campeonato de España de peluquería masculina, ¿cierto? En Burgos.
¿Con qué peinado o pelado?
Pues era un corte de pelo, era el era como muy, muy exagerado, pues era una época de cambios, una época donde el hombre iba a la barbería y yo monté una peluquería con mis hermanos y ahí lo que hacíamos era un estilo diferente de... Bueno, me fui a Francia, me fui a Italia, cogí ideas, me vine y lo rompimos en León, montamos una peluquería que tardábamos, dábamos hora para 15-20 días.
Sí. Y, pero escúchame, y a la vez arreglabas coches, ¿no?
Bueno, luego iba cambiando. Yo lo que necesitaba era trabajos que me generaran tiempo para poder viajar por el mundo desde el ángulo de la aventura. Y entonces me di cuenta que la peluquería era muy esclava y tenía que pasar a otros negocios. Entonces, arreglar coches, vender coches, pues no tenía que estar yo físicamente y tenía mucho más tiempo para viajar. Cualquier disculpa para viajar.
Está muy bien. Bueno, además de compaginar tijeras y herramientas, dedicabas la mitad de tu año a ser guía en los Pirineos y aquí.
Bueno, no, guía en los Pirineos no, fui guía en el Himalaya, fui guía sobre todo en en la parte de Nepal, en la India. Trabajé 16 años, sí, de guía de alta montaña, haciendo pues 6.000, 7.000, incluso 8.000, un 8.000, hacíamos el Choyu como un pico,
Bueno, es que
8.000 de
precisamente te
los
he
más
traído
difíciles.
aquí al Himalaya el año 2003 porque sé que esa montaña que recién comentas, que es el primer 8000 al que te atreves, que creo que no pudiste llegar a la cima en tu primer intento, ¿no?
No, no llegamos a la cima porque la altitud extrema, hasta que no se vive, no sabes lo que es. Entonces necesitas que te golpee fuerte para darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Pero volví al año siguiente y sí, sí que lo conseguí. Y a partir de ahí entré en una buena racha porque cada 8.000 que me proponían, más o menos lo hacía, ¿no? Hice el Choyu, luego hice, que es la sexta montaña más alta del mundo, luego hice el Everest, después hice el Lhotse, que es la cuarta montaña más alta del mundo y la menos escalada. Luego me fui al Makalu y ya me tuve que dar la vuelta porque en el Makalu no lo pudimos hacer tampoco. Y ahí me ficharon para la televisión, pero se me estaban dando bien los 8.000, fíjate.
Sí, no
Yo
corras.
siempre digo
Dime.
que a lo mejor la televisión ha hecho que yo esté aquí y no me haya ido para otro barrio, porque cuando se te da bien algo y sobre todo es tan tremendamente peligroso como el 8.000ismo, puede que no lo cuentes.
Es que te quería preguntar, antes de pasar a la tele, ¿no? Y todo que llegará, ¿qué es lo más peligroso, el momento más duro en una montaña que has vivido?
Depende de la montaña. En un 8.000 hay unas variables que no existen en otros lugares. En otros lugares, evidentemente, las avalanchas, caerte en una grieta en un glaciar, un cambio brusco del tiempo, un problema en la cordada, puedes tener un accidente grave o no contarlo. Pero es que en el Himalaya está otro factor, que es el mal de altura, que no sabes cuándo viene, no sabes cuándo te golpea. Puedes más o menos deducir si te aclimatas o no te aclimatas, pero de repente yo he visto gente que se aclimata muy bien y luego se pone a morir. Y además un edema cerebral, por ejemplo, o pulmonar, si es galopante, de estar perfectamente en 5 horas, morirte. Y eso, gestionarlo es muy complicado porque la cabeza también te va machacando mucho de bájate de aquí, ¿qué haces aquí? Este es un lugar de la muerte, ¿no? La barrera de la muerte a partir de 7.500 metros, cualquier cosa puede pasar y no tiene explicación.
¿Has visto morir a alguien en la montaña?
Por desgracia, sí. Y bueno, como tengo una dilatada experiencia en este tipo de montañas, pues no me ha tocado ni uno, ni dos, ni tres. Me ha tocado ver morir a bastante gente dentro de los pocos que estamos haciendo este tipo de actividad. Y es muy duro. Y te planteas muchas cosas y la primera es, ¿para qué venimos a hacer esto, ¿no? Con el nivel de riesgo que tienes.
Pero, ¿y eso cómo se gestiona, Jesús? Es decir, ¿cuándo se decide que debes dejar a alguien para salvaguardar tu propia vida?
A ver, yo nunca he hecho eso, es decir, nunca he dejado a nadie, jamás, esto no lo hacemos. Es decir, el problema es cuando ya no tiene solución. Por ejemplo, yo estaba escalando con un griego, nos hemos ido a la tienda de campaña los dos, en 8.000, en el Choyu, y por la mañana pues él había fallecido, se murió en la noche, no te enteras. Es decir, que las cosas ocurren de una forma tan dura y tan violenta. Que no tienes ni capacidad siquiera de prestar una ayuda, ¿no? O antes te has encontrado a alguien que no es de tu cordada, ¿no?
Ahora
Y es durísimo.
ya tienes que sentir pasión por algo para que después de eso vuelvas a seguir subiendo montañas, porque sé que lo seguís haciendo, ¿no?
Pues sí, es verdad, es lo que dices, es cierto. Es decir, es una pasión irrefrenable, es un peaje que está ahí, la exploración, la escalada de esas grandes montañas. Tienen este maldito peaje, y y no te puedo dar una explicación, no sé la razón por qué lo hacemos, no la tengo, el caso es que lo hacemos.
Estamos hablando con Jesús Callejas sobre, ahora vamos a hablar sobre el momento en el que decidió dejarlo todo para dedicarse a lo que quería, que era escalar montañas, y alguien que se dedica a subir montañas pues necesita, además de atributos y capacidades, dinero, financiación, así que llega el año 2007 y ocurre esto.
Hola amigos, me encuentro en Tanzania, en el corazón de África. Aquí se encuentra la montaña más alta de este continente, el Kilimanjaro.
Pues aquí estamos en el aeropuerto, que hemos quedado con el piloto, un tal Mateo, y no hay nadie.
Esto es un poco...
Me cuentan, Jesús, que eres tú el que crea el formato de Desafío Extremo y se pasea por las teles para ver si lo compran. ¿Es así o no?
Bueno, pues más o menos sí, tuvo fue una cosa rara. Fue otra singularidad de la vida. Efectivamente, yo no tenía ni idea cómo funcionaba la televisión. Y pensé que tengo una gran idea, es maravillosa, creo que es rompedora y que esto tienen que comprármelo. O sea, una ignorancia que no te puedes imaginar. Imagínate lo que es la televisión. ¿Sabes lo que es eso, no? Vas, sí. Tienes que ser una productora, una portadora de identidad. Tienes que presentar pilotos, pruebas, y en el, ¿qué te voy a decir? En el solo uno de cada 100 cosas te la pueden comprar y luego a ver si funciona.
Claro.
O sea que con una ignorancia supina me lancé, pero con unas ganas de que me escucharan, que al final me escucharon y la idea funcionó. Sí, sí. De eso le puse yo el nombre, Desafío Extremo, se lo puse, pero mucho antes de llegar a la televisión me compré una camarita. Un amigo de la pandilla que era el que grababa las bodas cuando íbamos a una boda, el típico que te lleva la cámara, y empecé así a lo tonto con este proyecto y sí, acabo en la televisión y justo lo que acabas de poner es el primer rodaje que yo hice en mi vida, en Tanzania, fue así.
Fíjate. Fíjate que es curioso que firmases con Cuatro y creo que 24 horas después de haber firmado con la tele, algo te pasa en Marruecos.
Bueno, a las 48 exactamente. Mira, yo a la cadena evidentemente te contratan, dices que vas a hacer una serie de cosas. Yo creo que ni siquiera habían ellos ni valorado lo que supone. Yo se me fue un poco la cabeza. Dije, Desafío Extremo tiene que ser algo diferente a todo. Un aventurero que hace aventura, pero que en ser especialista en montañas se atreve a cualquier cosa. Y si no es capaz de saberlo, lo tiene que aprender o juntarse con gente que le enseñe. Entonces decidí pues escalar la montaña más alta del mundo, el rally más duro del mundo, pues el Dakar, bajar a la cima más profunda del planeta, fíjate qué locura. Yo qué sé, hacer las dos travesías más bestias que existe, al Polo Norte andando y al Polo Sur. Todo era así. Entonces, que hay una marcianada. Y dices, bueno, vamos a ver, tú puedes ser bueno en una disciplina o en dos, pero en muchas disciplinas, inviable. Yo digo que lo voy a conseguir y ni siquiera sabía cuál era la carrera más dura del mundo. Bueno, luego me enteré que era el Dakar. Y bueno, pues fue muy en moto a correr el Dakar. Claro, es una marcianada de una... Vamos, no te vas... Es que es de locos.
Sí.
Y entonces me fui a entrenar a Marruecos, a las dunas de Marruecos, y me pegué un castañazo, Alberto, de tal calibre... que ahí es donde esa cantidad de roturas que dijiste, la mitad fueron allí.
24, me han dicho, te rompiste.
18 roturas.
Ah, 18.
Sí, es cierto, 18, sí, pero bueno, rompí todo. Hombro, húmero, cúbito, radio, costillas, esterno, bazo, todo lo que te puedes imaginar. Y claro, mi contrato ponía que si en 3 meses yo no rodaba, el contrato se rompía. Y que me tendría que cuidar, bla, 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 bla. No pude tener el accidente más grave que se puede tener, el más. Y nunca dije la verdad en la cadena. Bueno, eso ya se lo he contado luego a todo lo pasado. Entonces recuerdo que llamé desde allí. Oye, que me he roto una muñeca, pero nada, esto... En un mes estoy listo para rodar. Entonces, pues no le dieron importancia. Hasta el punto de que me presentaban en Cuatro, como Cuatro ha fichado un gran aventurero, y yo tenía que rapelar de la fachada del edificio de Cuatro, de Tres Cantos, y yo caía en el set que había montado de rodaje, que se emitía en Cuatro, la presentación de la nueva temporada de todos los miembros de la cadena, y me tuvieron que ayudar mis amigos a salir por la ventana, y yo rapelé a las 12 horas de haber salido del quirófano que me operaron.
Madre mía,
y nadie se enteró y me sangraba el brazo y se empapaban las vendas. Digo, solo falta que salga por bajo la camisa blanca que esto está saliendo en la tele. Pues así fue.
Es que el tío de
Nunca
montaña...
dije nada
Es que el tío de montaña es duro, Jesús. Yo, fíjate, sé, duro. Yo recuerdo perfectamente el, creo que fue desafío extremo, sí, del Sima Cruvera Boroña, que es la sima más profunda del planeta. No sé cuánto tiempo estuviste encerrado ahí por las lluvias y el nivel del agua iba subiendo. Pero, macho, yo te veía en. Y lo he vuelto a repasar, y sales hasta sonriendo en muchos vídeos.
Pues te puedo decir que es la vez que más miedo he pasado de mi vida, porque teníamos que subir y bajar en 3 días a 2.300 y pico metros de profundidad, y cuando estábamos abajo hubo una especie de gota fría, derritió parte de los glaciares, se vino de repente una tromba de agua, sí hubo no sé cuántos muertos en el en aquel lugar, en el país, y nosotros quedamos abajo encerrados durante 11 días, sin comida, temperaturas por debajo de 0 grados y teniendo que remontar 2.000 y pico metros, y en el medio un sifón que había que bucear, que cuando llegamos allí no estaban los equipos de buceo, arrastrado las corrientes de agua, y tuvimos que estar buscando los equipos hasta que conseguimos configurar 2 equipos, que éramos 5. Bueno, aquello fue sin ninguna duda el mayor acto de supervivencia que jamás yo he hecho en mi vida, y que ninguno de los que estábamos allí hicimos. Y que bueno, mandaron equipos rusos de rescate, dijeron que estábamos desaparecidos, que era inviable, se negaron a hacer el rescate y salimos en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, Calleja desaparece de la Sima Cruvera Boroña. Pues sí, saqué el cuello 11 días después.
No, pero si es que el día, ¿sabes?, que te llaman y dicen, no, ha salido el sol, y tú, pero no se supone que tenía que llover, y no, ha salido el sol, y tú estabas allí, pues un poco impasible. Oye, no paras,
fue horrible,
macho.
¿Eh?
Ya me imagino.
Fue horrible aquello, fue horrible. Ya, psicológicamente, estar encerrado con la luz apagada, teníamos que ahorrar baterías para cuando intentáramos la subida, sin saber si podríamos subir, sin saber si las cuerdas las había arrancado las corrientes de agua, sin saber si estaban los equipos de buceo. Fue horrible, horrible, amigo. Horrible.
Oye, que estrenas Volando Voy, ¿no?
Estrenamos Volando Voy, la 10ª temporada. Madre mía, se me lo llegan a decir. No me lo creo.
¿Qué vamos a ver?
Hombre, en la televisión tú sabes que hacer un programa que lleve 10 años, pues no es una tarea fácil. Uh-huh. Y que estrenes la 10ª temporada... y que siga teniendo unos éxitos de audiencia en los tiempos que corren, pues hombre, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de hacer esta temporada, que créeme, Alberto, creo que es la mejor temporada que he rodado en mi vida de Volando Voy. Y hay una razón. El año pasado tuve una lesión muy grave en la rodilla, que no digo nada, pero ahí están las cosas. Rompí los 3 ligamentos, los 2 meniscos, la tibia, el peroneo, esquiando, me fue horrible. Conseguí estar al mes rodando el programa, pero claro, tenía unas sesiones de fisio durante el rodaje. Tenía un fisio conmigo durmiendo las 24 horas y me daba unas pálidas enormes. Y este año, saber que estaba perfecto, que recuperé, que estoy otra vez al 100%, tenía un estímulo de volver a rodar. No valoras lo que tienes hasta que tienes un momento malo y de repente lo superas.
Desde luego.
Y fui con un nivel de entusiasmo, de motivación, que Alberto, lo es todo. Uh-huh. Como abordes la vida, con el entusiasmo que abordes la vida, define tu nivel de éxito y define tu felicidad. Lo define. Al menos un tercio de la felicidad, porque trabajamos 8 horas al día y 8 horas al día es un tercio de tu vida. Bueno. Y es muy importante que ese trabajo, esas 8 horas que gastas, seas feliz, porque si no estás jodiéndote un tercio de tu vida. Es una temporada extraordinaria.
Bien. Oye, Jesús, hemos repasado muchas cosas de las que has dicho, y entre ellas has reconocido varias veces que no puedes mantener una relación amorosa por tu trabajo. Pero
es
sin embargo,
en esta vida.
Sin embargo, eres padre de 3 hijos y ahora también abuelo. ¿Y por qué no me cuentas lo primero que haces cuando vuelves a casa? O sea, yo sé que la rutina para ti es un follón, y volver a casa más todavía, y que no puedes estarte quieto. Pero hay algo que te tiene que gustar de volver, ¿no?
A ver, yo vuelvo a casa, que es mi campamento base, pero jamás me verás en mi casa apalancado. O sea, yo en el día no sé cuántas cosas puedo hacer. Pues salgo a entrenar todos los días. Mis entrenamientos son siempre en la naturaleza, aunque tengo un gimnasio en casa y lo complemento. Y yo cada vez que salgo, lo normal, cuando llego a casa, y si tengo 5 días libres o 4 días libres, es que a las 9 y pico ya me voy a andar en bici. No como porque me come el tiempo, es decir, no, no te, si voy en bici me voy a hacer 6 horas. O hasta que no acabe no vuelvo. Cuando vuelvo, pues me espero a la cena, ya no comí, y luego en esa tarde me pongo a trabajar. Trabajo todos los días con la productora a través de videoconferencia. Mi actividad es frenética y no paro absolutamente nada. No me da tiempo, al contrario, me faltan horas. No me aburro nunca, ni siempre tengo un plan, constantemente tengo planes, constantemente. Sí, el entrenamiento es ocio. Para mí entrenar es lo más divertido que hay, el mayor ocio. Me pierdo en un bosque, voy a correr, voy a escalar, voy a hacer bici, voy a hacer...
No, se me está, mil cosas. Está entrando agobio con solo escuchar de eso.
Pues yo creo que soy el típico ese que llaman hiperactivo, crío hiperactivo, pero que antes no se ponía etiquetas. Pues llevo así desde que tengo uso de razón. Uh-huh. Y es una obsesión por aprovechar el tiempo, por uh-huh. disfrutar el tiempo, por no dejar que el tiempo pase de una forma fugaz, ¿no? Uh-huh. Cuando no haces nada, cuando no tienes planes, el tiempo vuela. Cuando tienes planes, el tiempo se duplica o se triplica. Y hablo de hacer cosas, leer un libro es hacer cosas. Tener planes es no tirarte en la nada sin hacer nada. Yo no puedo con ello. Siempre tengo que tener alguna actividad, o lectura, o entrenamiento, o trabajar, cualquier cosa menos estar parado.
Está muy bien. Querido Jesús, muchas gracias por haberte pasado por COPE Pirineos. Esta es tu casa y nada, vuelve cuando quieras.
Pues cuando queráis, siempre estoy. La única faena que tengo con vosotros es que me tenéis que llamar, porque nunca sé en qué lugar del mundo
me encuentro. Ya me han dicho.
Pero
no sé.
Es un placer estar con vosotros. Mil gracias por llamarme, mil gracias por la sorpresa de Sara. Me pareció fantástico. Y nada más deciros que mil gracias por todo y a todos los oyentes por escucharme.
Un abrazo, amigos. Chao, chao.
Chao, chao.
En Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico, y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Pues mira, no es un qué, sino un quién. Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Uy, que tenemos sección de historia. El otro día, fíjate, es una sección express porque tenemos cuatro sí. minutos, pero vi que se habían descubierto miles de islas nuevas en Japón, pero que también se habían encontrado dinosaurios. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado?
Bueno, la gente dice en TikTok que hay dinosaurios vivos, y esto no, o sea, no hay dinosaurios vivos en ningún sitio. Tenemos que pensar que es cierto que están descubriendo continuamente nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, en este caso porque la antigua clasificación que se había hecho de las islas de Japón pues estaba mal. Ahora con la tecnología se ha descubierto, se ha conseguido ver que hay más islas de las que ver, pero son muy pequeñitas. O sea, Japón es una zona volcánica, es una zona sísmica, ¿no? Sí. Muy fuerte. Entonces, bueno, en 2021 han surgido islas, en 2023 han surgido islas. Estas no es que hayan surgido de erupciones volcánicas, sino que estaban mal contadas, porque se había hecho pues a mano, con mapas, digamos, que triangulaba la guardia costera. Entonces ahora se ha conseguido descubrir. Y por eso la gente dice, se van a encontrar dinosaurios. Bueno, o sea, eso habrá que verlo, porque es verdad que estas islas son tan pequeñas que no pueden estar ni habitadas.
Pero lo
¿no?
que sí ha pasado es que han encontrado sí. las islas, lo que no sabemos si hay dinosaurios dentro o no.
Sí,
¿no?
Eso pues claro, habrá que verlo, ¿no? O sea, habrá que verlo, porque solamente tiene, no llega ni al 2% del territorio de Japón. O sea, ellos consideran que esto no va a cambiar sus fronteras ni nada. Ajá. Pero queda mucho por saber.
Vale. Oye, ¿cuál es la teoría esta del asteroide?
Pues mira, es la teoría Álvarez, que solamente, la hipótesis Álvarez, que solamente se puso en 1980. O sea, hasta entonces no se sabía qué había pasado con los dinosaurios. Y este hombre dijo, ha debido caer un meteoro, un asteroide, algo muy grande que provocase un invierno continuo que, claro, acabó con los bosques, acabó con la vegetación, con la fotosíntesis y, por extensión, con todos los mamíferos, todos los animales, en general, que pesaban más de 25 kilos, salvo los que podían generar su propio calor interno, como algunas tortugas, algunos animales de agua, así. Uh-huh. Y en los años 90 se encontró un cráter en México que tenía como 160 kilómetros, y entonces dije, en la península de Yucatán, y dijeron, pues puede ser que esto tenga en uno de los niveles de las arcillas restos del asteroide. Y entonces se dijo, pues oye, pero solo en los 90, fíjate.
Ah. Oye, ¿y cuál es? Claro, yo la pregunta que me hacía, y sí. terminamos con esto, y esto ya, si quieres, lo hablamos más de ello el sí. jueves. ¿Cuál es la historia de los descubrimientos? Porque claro, el de América, pues bueno, la que le hemos dado con el descubrimiento de América, pero yo no sé qué es lo último que se descubrió. Ahora lo de las islas de Japón. Pero...
Bueno, o sea, quedan muchísimas cosas por descubrir. De Egipto, por ejemplo, se estima que está descubierto solo el 30%.
¿Qué dices?
Sí, sí, hay muchas cosas que están cubiertas, tampoco se sacan a excavación. Se sabe dónde está, pero como no se puede mantener...
Claro, pero yo me refiero más a territorio que a...
No pienses en plan perdidos, en plan lost, hay una isla con osos polares, eso no.
No, hombre, pero digo que joder, pues es que Japón ha descubierto territorio. Sí, sí. Es que esto estamos hablando de cosas que pueden estar ocultas. Porque claro, yo me he preguntado, digo, con la de satélites que hay, ¿de verdad ahora han descubierto las 7.000 islas?
Era un problema de medición, que las habían fusionado. Entonces, por eso de ahí ellos pensaban que tenían 6.000 y pico.
Claro, sí. Claro. Pero, y por ejemplo, de descubrimientos, ¿cuál es el que a ti más te ha gustado de la historia?
Hombre, pues a mí me gusta mucho siempre cómo se descubrió las cuevas de Altamira, que era porque un tejero, un señor que estaba haciendo tejas en los terrenos del Marqués, se le escapó su perro cazando y le encontró la cueva y no la dio ninguna importancia. Y unos años más tarde se la contó al Marqués porque había ido a vender productos regionales de Cantabria a la Exposición Universal de París y vio antigüedades. Y a él le interesaba el tema y le dijo, oye, pues mira, yo una vez entré y hizo varias expediciones y un día la niña, su hija María, dijo, mira papá, bueyes. Y entonces encontraron las pinturas de Altamira y la gente pensó que era mentira. Y el hombre murió, el Marqués de Altamira, sin saber que era cierto, que se había reconocido su trabajo.
Oye, pues eso, además todo el tema de las pinturas de Altamira, ¿tú has estado?
Sí.
¿Has estado?
No, en la cueva no, que nadie vaya, o sea, que eso tiene que preservarse. Está en la neocueva.
No, claro, pero...
Sí. Cuidado con esto porque es un tema sensible.
Tienes 40 segundos para explicarme eso.
Que no se puede ir, o sea, es que las cuevas están para patrimonio de la humanidad, no se puede entrar, eso es la respiración, el calor, la entrada, los microorganismos. Claro, hay réplica en Santillana del Mar, que es la neocueva, bueno, y aquí también en el Museo Arqueológico también tienen parte de cosas, sí, que se puede visitar, y tú vas, y es mejor que ir a la cueva, porque puedes verlo absolutamente todo.
¿Y por qué no vamos tú y yo un día al Museo Arqueológico?
Cuando quieras.
La que nos queda por delante a ti y a mí esta temporada hoy, porque ha sido express, y porque tengo ahora mismo la prisa metida donde tú sabes, pero que te
calme.
En el alma. Pero que te calmemos mucho y que hablamos el jueves, ¿no? Uh-huh. ¿Hemos dicho?
Eso es.
Venga, si te parece a ti bien, ¿eh?
Por supuesto.
Venga, pues hasta el jueves. Chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
¡Y da comienzo el partido!
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño o invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.